5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Segundo día oficial de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Unos comicios en los que, como te venimos contando en COPE, los varones socialistas temen que se produzca un escenario similar al de las elecciones de Andalucía de 2018, en los que la suma del centro-derecha desalojó al PSOE de la Junta. Ricardo Rodríguez.
La reunificación del centro-derecha lleva a federaciones a arrastrar el miedo en el cuerpo ante la posibilidad de vuelcos en una foto final por la suma del PP de la mano de Vox. Esa carambola ya pasó en Andalucía en 2018 y además resultó un bofetón imprevisto. El aviso se deja sentir en feudos cuyas certidumbres se diluyen frente a la Moncloa, dada a recalcar su resistencia a pesar de acumular plazas claves donde la pugna está ajustadísima o el retroceso es significativo. Toda la maquinaria del gobierno está en marcha frente al empuje de los populares, conscientes en este arranque de que el 28M puede depender no tanto de quien gane, sino de la capacidad de suma de los bloques. Por eso, las dos semanas por delante de carrera son tan determinantes. En función de la evolución de la campaña, todos echarán el resto en unos lugares u otros.
Alberto Núñez Feijóo estará hoy en La Rioja, mientras que Pedro Sánchez viajará a Sevilla tras su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. Un encuentro marcado por la guerra en Ucrania o la inmigración. Aún no se han dado detalles del número de personas que podría recibir España procedentes de Latinoamérica. Dependerá, ha dicho Sánchez, de las necesidades del mercado laboral. Otros temas pendientes que se han abordado en esa reunión, por ejemplo, han sido la contaminación de Palomares o los aranceles a la aceituna negra española. Al margen de estas cuestiones, la expectación estaba puesta en si el líder del Ejecutivo se pronunciaría sobre la presencia de etarras en las listas de Bildu en País Vasco y Navarra para las municipales.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de reparación y de arrepentimiento.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga si estos 44 etarras condenados, 7 de ellos por delitos de sangre, cumplen los requisitos para optar a cargos públicos y continuar en las candidaturas. Y hoy el presidente Zelensky tiene previsto viajar a Roma para reunirse con el Papa Francisco, además de con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y con la primera ministra, Giorgia Meloni. En cuanto a la guerra sobre el terreno, Moscú confirma que han retrasado varios kilómetros su posición en los alrededores de Bakhmut. El líder de los mercenarios rusos del grupo Wagner acusa al ministro de Defensa del Kremlin de salir corriendo.
Tuvo lugar una retirada y por ello, con Ansekov hablando en plata, está falseando la realidad. Tuvo lugar una fuga de las unidades. El ministro y el jefe del Estado Mayor redujeron el número de efectivos de Wagner para que no pudiéramos sostener los flancos. Después decidieron que sus militares podrían sostenerlos, pero salieron corriendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y afrontamos también un fin de semana en el que puede decidirse la Liga, Guillermo Díaz.
El Barcelona necesita que el Real Madrid no gane su partido de hoy ante el Getafe y que el Atlético de Madrid pierda ante el Elche para poder ser campeones antes de enfrentar al Español este domingo a las 9 de la noche. De lo contrario, todo dependerá del resultado que el Barcelona consiga en ese partido. En cuanto al Real Madrid, hoy recibe a las 9 de la noche al Getafe. Se espera que el conjunto blanco dé descanso a varios titulares pensando en la vuelta del miércoles contra el Manchester City. Así lo explica Carlo Ancelotti.
Nosotros no elegimos ningún partido, intentaremos de ganar mañana o el equipo mejor posible. Quiero preservar los jugadores que están cansados, que tienen duda para jugar mañana, pero los jugadores que están bien estarán todos disponible.
La jornada de hoy la completan la Real Sociedad recibiendo al Girona a las 2 de la tarde, Osasuna Almería a las 4:15 y Villarreal Atlético a las 6:30. Y hoy, a la 1 del mediodía, debuta Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Roma. Su rival será el español Albert Ramos.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. yo también te certifico que a esta hora están pasando cositas, ¿eh?
Sí, sí, y soy muy fan de lo que ha sucedido en Australia, Pulpo, donde una mujer ha permanecido 5 días perdida en un bosque. Según ha contado, al ser rescatada, dice que ha logrado sobrevivir gracias a que en el coche llevaba una bolsa con dulces y una botella de vino.
¡Viva el vino!
¡Hombre, viva el vino!
¡Viva el vino!
¡Viva el vino!
Ahí estamos con Rajoy a tope. ¡Viva el vino!
Es que me encanta. Y además, según he leído la noticia, me la he imaginado, ¿eh? Hombre, diciendo, claro. ¡Viva el vino!
¡Viva el vino, claro!
Bueno, es que te voy a decir una cosa. La noticia ha sido mundial porque, claro, uno diría, pues será mejor agua ya, pero a falta de agua...
Claro, es verdad, pues bueno es el vino.
Pues bueno es el vino, y claro. Es que la ha mantenido con vida. Ella no solo se mantuvo hidratada, gracias a que llevaba una botellita de ese líquido elemento, sino que además lo hizo un poquito piripi. Que oye, te voy a decir una cosa, mira, ni tan mal para la depresión que te debe dar al verte allí sola y más tirada que una colilla.
Claro, desde luego, o sea, por supuesto.
Claro, hay veces que dices, pues mira, ya que me quedo aquí tirado con una botella de vino, vamos a pasar el rato. La historia comienza cuando la mujer regresa con el coche de ver a su madre. Ella es un día normal, se va a ver a su madre. Tú imagínate esas carreteras de Australia. Yo no conozco Australia, pero tú sí. Entre pueblo y pueblo, aquello debe ser.
Hombre,
para. Claro, para.
A lo mejor tienes dos días de viaje, claro, entre pueblo, o sea, y pueblo, está claro.
Claro, eso es algo que en España pues no estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Entre pueblo y pueblo, algo de civilización, pero claro, en Australia, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, te puedes pasar horas,
sí.
horas en carretera sin ver un alma.
Sí, no, es que vamos a ver, muchas veces entre una ciudad o entre claro. una ciudad y otra, a lo mejor son 9 horas de vuelo, ¿eh?
Por favor.
Claro.
Bueno, entonces, claro, esta mujer coge el coche, viene de ver a su madre, lo único que está a bastante kilómetros de su casa, coge el coche y regresa a su casa, pero se equivoca de camino. En un momento dado, el GPS le hace dar mal un giro y se adentra en una selva de la que no encuentra la salida.
Tengo miedo.
Imagínate el canguele que te tiene que dar.
Hombre.
Con las arañas que hay ahí en Australia.
Bueno, hay arañas ahí, hay de todo tipo. Hay arañas, hay koalas, hay cocodrilos por todos los sitios.
Sí, hay muchos animales que te pueden dar angustia. Pero las arañas que hay en Australia, algunas del tamaño del folio que tengo yo ahora mismo delante.
Sí. Maravillosas las arañas, con su pelito, ¿eh?
Ese sí, lo tienen todo.
Tiene por en las patas con muchos pelitos, imagínate.
Con mucho pelito.
Pero bueno, a ti la panceta te gusta con los pelos, que yo eso he visto como...
Por favor, yo es que no puedo. Pues sí, pero no me compares la panceta... Que da gusto verla ahí entre dos panes.
Hombre, claro.
Que una araña.
Por supuesto.
Bueno, la mujer sigue conduciendo por la selva, buscando la salida, viendo a ver cómo podía dar la vuelta, por un camino pedregoso, pero de repente el coche se queda atascado en el barro. Desesperada, o sea, ya se queda sin medio de transporte porque ella sola no lo puede sacar empujando del barro. Desesperada busca el móvil, se da cuenta de que no tiene cobertura en medio de la selva.
¡Qué miedo!
Y claro, en ese momento lo único que piensa es que para ella pues ya se acaba todo.
¡Vamos a palmar!
Claro, la sensación es de me voy a morir aquí.
Hombre,
y
claro.
Nadie se va a enterar.
Claro.
Las horas empiezan a pasar, Pulpo. Tú no puedes pedir ayuda de ninguna forma, no tienes coche, no tienes móvil. ¿A qué le confías todo?
Claro.
Pues
claro.
A que alguien denuncie tu desaparición y te empiecen a buscar.
Claro, y se active la búsqueda.
Claro. Entre tanto, ¿qué es lo que haces? Buscar cómo sobrevivir. Recuerda, por ejemplo, en ese momento que su madre le ha metido una bolsa con una botella de vino y unas chuches. Ella ha comentado que es abstemia, la botella de vino no era para ella, sino para su pareja. Pero claro, ante las circunstancias decide saltarse la norma de no beber alcohol.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquila.
¿Ves? Ella hizo lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti
claro.
las copas de vino claro. que yo me tengo que tomar?
Pues ahora me voy a beber la botella.
Me voy a tomar la botella. Ella como Aznar. Bueno, así ha estado 5 días, ¿eh? La pobrecita mía ha tenido que dosificarse. Esto me ha recordado a la película de Viven. Bueno, la película y lo que ocurrió de verdad, pero vamos,
tragedia,
que
claro.
lo conocimos todos, la mayoría a través de esa película. ¿Cómo iba? Claro, porque tú te encuentras con que lo único que tienes de víveres son esas chuches y la botella de vino. Y claro, no sabes cuándo te van a encontrar.
Hombre, claro.
Puede pasar un día, dos, tres. ¿Qué haces? Dosificarte. Entonces te vas, por ejemplo, con el taponcito, pues te vas echando ahí un culín cada 3 o 4 horas para hidratarte.
Claro.
así la pobre borracha no se iba a pillar un pedal a taponcitos cada cuatro horas. Pero oye, salió adelante, que a mí me parece increíble. Y la dieta, como ves, nada equilibrada, pero le ha salvado la vida. Así que, ya sabes, siempre hay que meter algo en el coche.
Hay que llevar una botellita de vino y una chuche, desde luego que sí, para si pasa cualquier cosa, eso por lo menos nos va a mantener despiertos.
Total. Bueno, esta historia ha terminado con final feliz, porque la mujer a los cinco días fue encontrada por una patrulla, pero hay otra, la que te voy a contar ahora, que no. Todo lo contrario, ha sido una tragedia. Ha ocurrido en Nicaragua, allí un enjambre de abejas africanas ha atacado a los 45 ocupantes de un autobús que, espera un momento, acababa de caer al vacío.
¿Por qué nos está pasando esto?
¿Se puede tener más mala suerte?
Pobrecita, sí, es verdad, ¿eh?
Que te pasen dos tragedias en
mala suerte total.
En nada, en segundos. Sufres un accidente mortal de necesidad. Aún así, nadie fallece en la caída. Caen por una especie de barranco, 50 metros, pero no muere nadie. Pero, sin embargo, minutos después sufres el ataque de un enjambre de abejas africanas. No, es que me parece tremendo. Precisamente debido a las picaduras sí que han fallecido 4 de los 45 pasajeros y la mala suerte pues quiso eso, que el accidente se produjera al lado de unas colmenas de madera que son utilizadas para la producción de miel. Claro, al caer el autobús se lleva por delante todas las colmenas de madera, revoluciona las abejas, el autobús arrasa con las colmenas, las abejas salen y atacan a los pasajeros, como te digo, de forma brutal, porque cuatro han fallecido debido a esas picaduras. Se las conoce como abejas asesinas.
No, está claro, pero fíjate qué mala suerte que ya de por sí tienes el accidente y encima vas a caer donde hay un montón de abejas. Y encima te pican y matan a la gente. O sea, es que es terrible.
Y matan a cuatro personas.
Es terrible.
Habrían sobrevivido, ¿eh? Imagínate, todos. Claro. Y sin embargo, pues mira qué situación. Escuchamos a Katy Perry, porque la artista no deja de estar de actualidad. Además de ser una de las estrellas, ha sido este fin de semana una de las estrellas de la ceremonia de coronación de Carlos III de Inglaterra, la cantante también ha sido noticia porque ha perdido el juicio por los derechos de marca contra una diseñadora que, te cuento, se llama Katie Perry. Ella se llama Katy con Y y la otra Katie con I latina y con una E al final. Claro, vale. Bueno, el follón vino cuando la modista australiana, que tiene 23 añitos, registra su marca y la cantante estadounidense intenta bloquearlo, porque claro, suena muy parecido y claro, cuando esta mujer vaya a vender su ropa, por ejemplo, en Estados Unidos, la sensación es de que es de ella.
Claro.
Entonces ella pide que lo bloqueen, pero claro, un juez ha dicho, no, es que no os llamáis igual. La justicia al final pues le ha dado la razón a la diseñadora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavallo. Zavalla, por la mención y por habernos actualizado la información a las 5 de la mañana. Ahora son y 4, las 4 y 4 en Canarias. Nosotros estamos poniendo las calles y nos damos cuenta que hay mucha gente que comienza la jornada muy pronto y reconocemos ese esfuerzo y esa labor que cada uno desempeña para salir adelante. Siempre me gusta empezar montando calles positivas. La primera la monto a eso de las 4 y 4, la segunda la monto a las 5 y 4 de la mañana y ahora mismo hay una historia...
Espera, ¿tú a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas que te embalas? ¿Cómo que vas a contar una historia positiva? ¿Pero qué historia positiva quieres contar tú hoy, Pulpo? Si hoy la historia positiva la tenemos aquí, la estamos viviendo. Tú eres el protagonista, Pulpo. Hay que cambiar, Mariana, hay que cambiar por un momento esta música, porque lo decíamos a las 4, tenemos muchísimo que celebrar este jueves. La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión ha tenido a bien darle al jefe la antena de plata.
¡Bravo! 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 ¡Grande Pulpo!
Oye, había que acompañarse de gente que a lo largo de estos 8 años también ha participado en el programa y tenemos a Gracia, que es la persona que está haciendo con nosotros las prácticas durante estos meses, pero es que también ha sido un ponedor Juan Andrés Ruber, también ha sido un ponedor Gonzalo Zavalla y hombre, teníamos que estar aquí celebrándolo.
Yo agradezco mucho que estén aquí, pues fíjate, siempre decimos los becarios, pero los becarios que saben un montón de radio y que eligen este medio para salir adelante y que encima nos eligen a veces voluntariamente y otras veces porque les castigan con eso.
No tiene más remedio.
Se vienen a poner las calles. Es que es verdad. O estoy mintiendo.
Sí, no. ¿Venís castigados o no?
Nada.
Espera un momento, gracias, otra oportunidad que suene un poquito más convincente.
Correcto.
Que yo vengo con muchas ganas, el horario no es lo mejor, pero se vienen con ganas de trabajar y ya se le coge gusto al programa, ya no te quieres ir. Cuando te dicen que te vas, ya no te quieres ir.
Pulpo, más convincente, ¿no?
Un poquito más. Pulpo, ¿cómo te sientes, de verdad? Porque estamos en un horario en el que uno se espera de todo, muchas veces menos reconocimiento.
Y no tiene nada.
Claro, siempre hemos tenido el del público. Jolín, es que todos los datos avalaban poniendo las calles, pues todo desde el EGM, ¿verdad? Sí. Que hemos sido, bueno, somos líderes en nuestra franja horaria, la interacción que tenemos en redes sociales, pero Jolín, antena de plata.
Bea, ¿sabes lo que pasa? Que nos conocimos en 2015, nos conocimos unos días antes de que la empresa nos dijese, oye, que tenéis que trabajar juntos. No habíamos trabajado juntos. Yo venía de la radio musical, ¿eh? Este no era mi formato. Yo nunca había hecho radio sin tener el control del sonido, de la música, de mezclarla, los micrófonos. El tono no lo tenía. Y la verdad que lo cogí con tantas ganas porque sabía de la necesidad de este tipo de programa en la radio nocturna en España, que confiaba en que iba a funcionar. Ahora, lo que no me podía imaginar nunca era el rollo que íbamos a tener tú y yo, que yo creo que es la clave del programa, es cómo nos hemos tratado siempre.
Oh, esa química, esa química entre los dos.
Estaba hablando de lo que él pensó cuando le pusieron aquí. Yo lo primero que me dijeron en 2015, pues una semana antes de que comenzara el programa, fue, oye, que me han dicho que vas con el Pulpo a poniendo las calles, no pegáis nada.
Con ese de Cadena Cier, ¿no? Ese que está ahí, que hace cosas, ¿no?
Era, pero si tú eres de informativos, si estás dando los titulares en la mañana, si no pegas nada. Y mira, Pulpo, el de Cadena Cier y la de informativos, aquí.
Es verdad, pues claro, yo venía de una posición súper cómoda. Yo estaba en Cadena Cier trabajando un día a la semana con 1.100.000 oyentes en cada programa y estaba tremendamente feliz, o sea, muy feliz. Pero me podía más el saber que había mucha gente en la radio nocturna, muchos oyentes que necesitaban algo diferente, porque siempre la radio en España había sido muy triste en la noche y me apetecía hacer algo diferente que no había hecho nunca. El reto era maravilloso y encima teníamos la inmensa fortuna de que acababa de llegar Carlos Herrera y teníamos una oportunidad de oro. Pero en estos años lo que hemos conseguido ha sido crear esta comunidad de ponedores. Este programa sin la audiencia ni siquiera tiene sentido.
Y aparte, o sea, es que eso, Pulpo, perdona que te corte, sí. No es fácil, partir desde cero y crear una comunidad tan fiel que yo, vamos, llevo 7-8 años dedicándome a la radio profesional y nunca he visto una comunidad tan fiel como los ponedores de calles. Te lo prometo,
sí,
ninguna.
O sea,
es increíble. Yo cuando cogía las llamadas, cuando era becario, yo alucinaba la cantidad de ánimos y que te transmitían cuando hablabas con ellos, gente que estaba muy fastidiada, sí. Gente que estaba en el paro, que no podía dormir, que tenía alguna enfermedad, y que decía que tan solo con escuchar vuestro programa ya era feliz. Y yo alucinaba.
Ese mensaje es muy bueno, Juan Andrés, sí. Ese mensaje es muy bueno porque es muy real. Es que además hay una lista de adjetivos que perfectamente pueden definir lo que es este programa de radio. Es un programa que tiene mucha esperanza, que da mucha esperanza, que tiene una labor que reconoce el esfuerzo de las personas, que hace mucha compañía para gente que está muy sola, aunque tenga gente alrededor, pero hay mucha gente que se siente muy sola. Hay mucha gente que lo escucha con mucha ilusión y hay mucha gente que concilia el sueño y el descanso cuando acaba el programa.
Exacto,
después de relajarse. A mí estas cosas me gustan bastante.
Pues sí, y eso probablemente haya sido parte del motivo, si no la razón por la que va para ti este año esa Antena de Plata 2023. Te voy a decir una cosa, no lo he podido evitar. Mucho reconocimiento, mucho tal, pero yo echando la vista atrás, con las que hemos montado aquí en estos 8 años, está Robert... además de entrar con Herrera, el Remember, está Gonzalo Zavalla, han pasado muchos más, las hemos montado y es todo un logro, tengo que decir, que al final te hayan reconocido con ese premio. Bueno, vamos a escuchar algunas.
Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. Bueno, miércoles.
Hoy en Facebook estamos preguntando que qué música escuchas en casa. Si tienes algún disco del pop español, por ejemplo, pop español, Alaska y Dinamarca.
Secreto. Alaska y Dinamarca. Alaska y Dinamarca. Alaska y Dinamarca, dices.
Yo paré hoy en Mombuey, en la provincia de Zamora, y traje un queso de oveja también bien majo, ¿eh?
Ay, que pues nada, mañana daremos buena cuenta.
Sí, claro, es que has dicho, mañana ya daremos buena cuenta del queso y más comprometido al traer el queso, que no tenía pensado.
No lo traigas. No lo traigas.
Que tomamos así, nota.
Egoísta, que va a bajar aquí tu abuela a comer todo lo que traigan los ponedores.
Cuando tengamos nuestras cositas,
no,
vamos a cerrar la puerta.
Mañana traigo queso. Mi queso de Mombuey.
Y salchichón.
Sé que estáis hablando de aves y, bueno, no sé si sabes que no solo vuelan bajo para combatir el frío, porque las lluvias y las tormentas...
¡Qué bonito! Ha sido como un tiro.
¿Sabes qué pasa? Que te he calentado y...
Es el hornazo.
No, no,
ha sido el hornazo.
No, no, ha cogido carrerilla.
Era un grajo. Que no
pensaba que iba a hacer la moto.
Tal y como lo veo yo, mi esposo padece dificultades mecánicas del habla. ¿Puede centrarse en eso?
¿Quiere mecánica? Debe relajar los músculos maxilares. Tiene que cruzar la lengua.
Lo de la película de la avión
conmigo
es criminal.
Trabalenguas. Por ejemplo, en el este, este está este en el este, pero el este donde está en el este.
Además empiezan las negociaciones en Andalucía entre PP y Ciudadanos, faltarían muchos detalles, consejerías, ya veo que había, le interesa mucho lo que estoy diciendo, que acaba de pegar un bostezo que...
Ella es muy amable, ella es muy directa. Ella no te va a mentir jamás, pero te tienes que comer su sinceridad, te la tienes que comer. O sea, ella nunca te va a decir algo que tú no quieras escuchar, pero ella te va a decir lo que siente, ya sea buena o malo, es que le da igual, ella tira para adelante.
The pulp.
Qué barbaridad.
The octopussy.
De pulpo, buenos días. De camino a la fábrica, hacemos cajas para el empaquetado de productos. Feliz jueves a todos.
Has dicho jueves.
Feliz jueves.
Qué bueno.
Feliz jueves.
Ay, esto va para los gazapos. Bueno, esto va para los gazapos. Yo creo que el día que te den el premio, Pulpo debería subir con este sonido para ponerle en bucle.
Igual se lo piensan, si te lo dan
dais,
de verdad.
Me dais el premio a pesar de todo esto, ¿no? Bueno, es lo que tiene hacer la radio en directo. Si este programa fuese grabado, no habría nunca algún fallo, jamás.
Eso está claro. Como estamos en directo, pues el que tiene boca se equivoca. Y esta ha sido una buena muestra de ello. Lo pasamos muy bien, llevamos 8 años pasándolo bien y haciéndolo pasar bien, porque es lo que nos demuestran, lo que nos dicen los ponedores. Pulpo, yo estoy muy orgullosa, ¿qué te voy a decir?
Bueno, la antena es de todos, ¿eh, Bea? O sea, la antena
es tuya. Único que todos nos sentimos...
Menudo bien queda,
claro,
¿eh? Siento que es de todos y tal.
La antena es tuya, pero nosotros es verdad que nos sentimos un poco partícipes. Y además en este programa, esto que dicen que los españoles no se alegran del bien ajeno...
Es mentira.
No, aquí todo lo contrario. Según he entrado por la puerta... oye, Pulpo, dale la enhorabuena, Pulpo, ¿eh? Jolín, qué bien, sí. qué bien. Y qué bien por todo, por ti, individualmente, pero por todo, por la COPE, por el programa, por la radio de noche que se tenía muy olvidada, sí. Y que le has dado la vuelta a Pulpo, ¿qué te voy a decir?
Pues muy orgulloso de recibirlo, lo voy a compartir con todos vosotros, desde luego que sí.
Invítate a algo, Pulpo,
hombre,
¿no?
Hombre, voy a invitar.
Habrá que hacer un
huevo
frito aquí con chistorra.
Volvemos a cocinar en directo, que eso no lo hemos recordado, vea, aquí se hacía cocina en directo, en
hombre,
este programa.
Hombre, si le dijimos a Trigo que trajera el queso y no lo quería traer.
Mira, con eso de la cocina en directo en el estudio, yo invito a que la audiencia se meta en facebook.com/poniendolascalles, que busquen los vídeos para que vean lo que hemos cocinado directamente en un estudio. Yo pensaba que ese día, vea, el día que hicimos los carabineros y que hicimos las patatas revolconas, creía que ese día me despedían, maravilla. Te lo digo en serio. O sea,
ese día lo pasamos un poco mal.
Lo pasamos bastante mal, que yo me reuní hasta con el sindicato de COPE, diciendo, el Pulpo, que estás colgado, o sea, ¿cómo te pones a hacer carabineros? Digo, pero vamos a ver, que no son unos carabineros cualquiera, que no eran congelados.
Bueno, sabía. Y yo estoy convencido de que el problema era que no dejamos ninguno.
Hombre, claro,
los de la cuarta planta olían los carabineros y no los cataron. Y ahí es donde estuvo nuestro problema.
Claro, en vez de traer 6, teníamos que haber traído 35.
Pero bueno, por lo menos.
Oye, que muy agradecido, de verdad, que la Antena de Plata es para toda la gente que nos está escuchando, para toda la gente que hace posible que este programa funcione como funciona. Y que hay que celebrarlo, pues claro que sí, que lo vamos a celebrar.
Pues sí, Pulpo, hemos hablado aquí todos, hemos escuchado hasta gazapos, pero también los más importantes, los protagonistas de este programa, son ellos los ponedores, que también te han querido dejar mensajes de felicitación. Vamos a escucharlos.
Hola, hola, Carlos, ¿qué tal? Felicidades, mi amigo el Pulpo. Un saludo cordial desde el Valle de la Orotava, amigo. Y seguiremos escuchándote todas las noches.
Felicidades al Pulpo de Utrera, Sevilla, por su Antena de Plata. Por muchas más.
Bueno, pues para mis niños queridos de por las noches, que nos hacéis las noches muy amenas, y aunque sea poniendo la cabeza en la almohada, somos ponedores y os lo merecéis este premio y muchísimas felicidades. Os quiero.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel, el panadero de Arroyo de la Luz. Enhorabuena por esa Antena de Plata que tan merecida te la tienes. Muchas felicidades y disfruta de tu premio. Soy ponedor.
Hola, buenas noches. Cuánto me alegro que tenga un programa tan ameno como es Poniendo las Calles. Te felicito, Pulpito, y a todo tu equipo que hace posible que llegue a nuestros hogares. Ole, ole por ti. Un abrazo de esta Canaria.
Buenas noches, Pulpo. Enhorabuena y muchísimas felicidades por ese premio. Un premio más que merecido. Felicidades, amigo.
Hola, Pulpo. Qué bonito. Soy Miguel Salas, desde Puebla, México. Para felicitarte por tu premio, la Antena de Plata. Te la mereces, Pulpo. Enhorabuena. Saludos.
Hey, buenos días.
No podía faltar.
Pulpo. Magistris. Aquí desde Valencia, Magistris Manolo, como siempre. Súper felicitaciones. Por descontado. El trabajo tuyo realizado y el premio Antena de Plata. Tanto para ti como el equipo que llevas alrededor.
Muy buenas madrugadas. Te mando un saludo desde aquí, desde Murcia. Te doy la enhorabuena y te mereces ese premio. Y por todo lo que haces te merece un puñado más. Bueno, Benji desde Murcia.
La buena, Pulpo, por esa Antena de Plata. Juan Antonio Balín desde Villalón de Campos, Valladolid.
Qué emocionante, ¿no?
Sí, qué cosa más bonita. Una comunidad, bueno, de la que hay que sentirse muy orgulloso.
Total. Y lo estamos. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. El premio es de todos y sobre todo de los oyentes. La Antena de Plata la celebraremos juntos y, oye, ojalá podamos hacer un megaconcierto en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu.
Qué maravilla.
Bueno, chicos, que tenemos que seguir haciendo.
Eso. Continuemos con el programa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado, se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Estrella tiene 16 años. Una vecina la vio subirse a un coche.
Este sitio se traga a la gente.
A mis hijas no le importa a nadie. Si te lo vengan con historia, encuéntrenla.
No sabes nada. ¡Nada!
¡Quieto! ¡Guau! Wow. Bueno. Ya está aquí, empapado, con un arrugado traje de negro y siniestras gafas oscuras, Jerónimo José Martín, crítico de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no hundirnos en las ciénagas de la vida.
Qué bien me viene eso que acabas de decir, porque hoy nos traes una película buenísima llamada La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. No sé el motivo por lo que la has elegido para el día de hoy.
Pues mira, porque hoy cumple 52 años, muchas felicidades, su director y co-guionista, Alberto Rodríguez Librero. que nació en Sevilla el 11 de mayo de 1971. Allí estudió imagen y sonido, allí rodó también en 1997 con Santiago Amodeo, un corto muy premiado, Banco, y allí ambos amigos debutaron en el largo con El Factor Pilgrim, una película muy original, muy en la línea del cine independiente británico. Está muy bien esa peli, que además fue mención especial del jurado de nuevos realizadores en San Sebastián 2000, con lo cual empezó ya con su primera película, lo que luego ya verás que va a ser, pues eso, una carrera llena de premios. Ya en solitario, Alberto Rodríguez se ha convertido en uno de los mejores cineastas españoles gracias a películas como Siete Vírgenes, 6 premios y 10 nominaciones, Grupo 4, 18 premios, 31 nominaciones, El Hombre de las Mil Caras, va subiendo, 24 premios y 36 nominaciones, o la última, que ha sido la del año pasado, Modelo 77, 24 premios y 33 nominaciones. También ha dirigido episodios en series como Hispania, La Leyenda, que tiene 2 premios y 1 nominación, o La Peste, que tiene 8 nominaciones. Pero en mi opinión, su mejor película, mía y de mucha gente hasta ahora, es sin duda La Isla Mínima, que es un thriller, si te acuerdas, enormemente asfixiante, sí. Un thriller policíaco ambientado en las marismas del Guadalquivir, con el que ganó y sí que batió todos los récords. 60 premios y 43 nominaciones, incluidos, atentos, 10 Goya, entre ellos los correspondientes a Mejor Película y Director. El año anterior, 2013, él recibió la medalla de Andalucía. En 2015 se le otorgó el título de hijo predilecto de Andalucía y en 2016 ganó el Goya al mejor guion adaptado por El Hombre de las Mil Caras. O sea, en total, he hecho un recuerdo que me ha costado bastante, por cierto. Alberto Rodríguez ha ganado 3 Goyas personalmente, 5 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 3 premios Feroz, 1 European Film Award, un premio Forqué, un platino, 5 ASECAN, 2 Carmen, 1 fotograma de plata, 3 días de cine y 2 AC. ¡Hala, igualamelo!
No, desde luego que se puede igualar. Lo que pasa es que esta es una película de las grandes. El argumento de La Isla Mínima lo podíamos resumir en qué, Jero.
Pues mira, el guión de Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, que es un guión original, transcurre en 1980. En un pequeño y olvidado pueblo de las marismas de Guadalquivir, 2 adolescentes desaparecen durante sus fiestas. Casi nadie las echa de menos, porque todos los jóvenes quieren irse a vivir lejos y algunos de vez en cuando se escapan para lograrlo y solo se sabe de ellos al cabo del tiempo. La madre de las niñas, que la interpreta Nerea Barros, logra que el juez de la comarca, que lo interpreta Juan Carlos Villanueva, se interese por ellas. Entonces, desde Madrid, envían a 2 detectives de homicidios, que ambos han sido, por cierto, expedientados justo en esas fechas por distintos motivos. Uno es el reivindicativo Pedro, que lo interpreta Raúl Arévalo, que pertenece a la nueva hornada de la Policía Democrática, y Juan, que es Javier Gutiérrez, que es un agente veterano, curtido en 1000 batallas, es miembro de la temida Brigada Político-Social Franquista, que no duda, recurre a la violencia en cuanto tiene ocasión, vamos. Hay además una huelga de trabajadores del campo que pone en riesgo la cosecha del arroz, que es la principal riqueza de la región, y además dificulta, por tanto, las tareas de investigación de estos 2 policías, que comienzan a recibir presiones por uno y otro lado para resolver el caso cuanto antes. Sin embargo, su investigación se vuelve compleja, claro, porque claro, empiezan a ver que en los últimos años han desaparecido más jóvenes en circunstancias extrañas, y que aparte del arroz existe por la zona otra fuente de riqueza, que es el tráfico de drogas. Claro, con lo cual todo se complica, con más dificultad en una comunidad como es esa, aislada, opaca, endogámica. Sí. Y claro, perplejos por no llegar a ningún lado, pues Juan y Pedro deberán enfrentarse a sus propios miedos, a su pasado, a su futuro y a que no se llevan nada bien entre ellos.
¿Qué tal acogida tuvo esta película? Lo digo porque cuando se publicitó yo recuerdo que hizo mucho ruido.
Sí, hizo mucho ruido y fue bastante rentable. O sea, costó 4 millones de dólares más o menos, recaudó en todo el mundo el doble, unos 8 millones. Pero es que además desde el principio ganó en San Sebastián 2014 la Concha de Plata al mejor actor, Javier Gutiérrez y el premio a la mejor fotografía, que es de Álex Catalán. Después triunfó en los Goya, obtuvo 10 galardones de 16 candidaturas, o sea, mejor película, director, actor, Javier Gutiérrez, actriz revelación, Nerea Barros, guión original, montaje, que es de José Manuel González Moyano, que es habitual en este director, fotografía, música, que es muy buena, de Julio de la Rosa. La estamos escuchando en fondo, es muy atonal, sí, muy sí. peculiar. Uh-huh. Diseño de producción de Pepe Domínguez del Olmo y vestuario de Fernando García. También ganó 8 medallas CEC, 5 Feroz, un Forqué, un Platino, San Jordi, 2 San Jordi. Y el premio del público del cine europeo. O sea, como ves, sale ya fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. La mayoría de la crítica la consideró entre las mejores películas españolas de las últimas décadas. Y hoy en día en Rotten Tomatoes son positivas el 92% de las 36 reseñas que han seleccionado, que le dan a la película una nota media de 7,7/10. Me parece bastante certera esa nota.
Porque a un crítico experto en el mundo del cine como eres tú, Jero, desde el punto de vista fílmico, ¿qué opinión te merece esta película?
Pues mira, a mí me gustó bastante. Me costó un poquito, me enturbí un poco, que es un poco sórdida en su puesta en escena, en alguna referencia, por ejemplo, al franquismo y alguna. Pues ahí se mete un poco en temas que son más discutibles, ¿no? Pero tiene una potencia visual tan potente desde los planos cenitales iniciales que acaba dando vuelo a un guión que está bastante bien escrito y las interpretaciones de todos los actores. No solo los protagonistas, son dos actorazos, sino todos los secundarios, ¿no? Además, aquí Alberto Rodríguez subsana alguna irregularidad que se le había reprochado en sus películas anteriores y logra una intriga de cine negro total, puro, mucho más sólida como película de cine negro que como descripción social de la transición española, que claro. Insisto, ayer más tópica, más convencional y más discutible. En todo caso, tiene alguna secuencia de un nivel fílmico altísimo, por ejemplo, la persecución nocturna a un día en 6 sí. y un tiroteo en medio de la lluvia que son dignas de una antología uh-huh. de cine negro.
Jero, ¿tú sabes cómo se fragua el proyecto de hacer La Isla Mínima? ¿Esto de dónde parte? ¿A quién se le ocurre?
Pues mira, esto es muy interesante para que la gente sepa cómo surgen las pelis, porque a veces, según el propio Alberto Rodríguez, su primera inspiración fue una exposición de un fotógrafo sevillano llamado Ati Naya, a la que acudió con su amigo Álex Catalán, que es su director de fotografía habitual en sus películas. Y decía el cineasta, Ati Naya se había dedicado a captar los últimos vestigios de una forma de vida que se desarrolló en las marismas del Guadalquivir durante medio siglo. Muchas de las fotografías eran retratos de lugareños y desprendían una especie de resignación, desconfianza y dureza que acompañaba a aquellos rostros anclados en el pasado y que con la mecanización del campo quizá no tendrían sitio en un futuro inmediato. La exposición era el reflejo del fin de un tiempo, de una época. Claro, entonces ellos ya dijeron, joder, qué buen sitio para ambientar una historia, y Rafael Cobo y él, que es su co-guionista habitual, estaban intentando inventar en torno a eso una trama de cine negro en ese ambiente de western crepuscular, digamos, y una segunda inspiración les vino por la novela 2666 de Roberto Bolaño, y que empezaron a tirar del hilo de películas de cine negro. Hay una muy buena española que me alegro que la citen, El cebo de Ladislao Baida, y luego Chinatown, Conspiración del silencio, alguna de Pilar Miró, por supuesto alguna de David Fincher, Memories of Murders, El cuervo. Él ha citado todas esas en multitud de entrevistas. Y sumado a eso, claro, que es lógico, todo lo que nos evocaba las marismas, un lugar mágico y misterioso donde la riqueza y el poder convivían con el dolor y la miseria de unos personajes frutos del pasado político y social del país, donde la tensión entre las dos Españas en 1980, por eso lo ambientan en ese año, como un rechinar de dientes, dice él, tenía que oírse por debajo. Claro, eso es muy rico para una película. En este punto citaron dos documentales que es interesante conocerlos, sobre la transición de los hermanos Cecilia M. y José Juan Bartolomé, que se titulan Atado y bien atado, y No se os puede dejar solos. No. Eso ya lo he notado, para ver si los consigo ver.
Desde luego que sí. Hombre, yo me imagino que el rodaje de esta película sencillo no tuvo que ser.
No, porque claro, fue muy duro por las idas y venidas por las marismas, en barcas pequeñas, inestables. Todo lo que cuentan ellos es que era dificilísimo mantenerse en pie, que era agobiante, ¿no? Con muchos cambios de luz, lo cual dificulta siempre los rodajes, y ansiosos de que apareciera una niebla que supuestamente era habitual en la zona y que tardaba en venir y no venía y tal. Dice, la marisma, dijo Alberto Rodríguez, se nos aparecía como un territorio inmenso, muy duro, magnético, pero realmente inhóspito y cruel, dice, y lo fue. Ha sido una película muy difícil de rodar, muy física para todos los miembros del equipo. Además, la cosecha de arroz nos obligó a adelantar el rodaje y la climatología nos mostró todas sus caras, dice, con máximas de 42 grados al final del verano, imagínate en un ambiente húmedo como ese, y mínimas de 2 grados bajo cero a finales de noviembre. Cualquier paseo por la vastísima extensión del lugar era un desafío logístico. Casi de lo que estoy más contento, dice el tipo, es divertido esto, es de haber mantenido a los actores a resguardo de las inclemencias del rodaje. O sea, que no se le esnafró ninguno durante el rodaje, ¿no? Las fotografías aéreas del inicio de la película fueron digitalizadas por Israel Millán, fueron muy elogiadas, a partir de fotografías de Héctor Garrido. Este fotógrafo publicó un libro que se llama Armonía Fractal de Doñana y Marismas. Atento, que Doñana está bastante de moda. Que incluye algunas imágenes de la película, sobre todo de las marismas del Coto de Doñana y de las salinas de San Fernando en Cádiz. Tras el éxito de la película, lógicamente, con buen criterio, la Diputación de Sevilla, con la Andalucía Film Commission y la Junta de Andalucía, crearon una ruta turística por los escenarios del rodaje, ¿no? Con localizaciones en la Puebla del Río, Isla Mayor, Isla Menor, Finca Beta, La Palma, Beta Herrado, el poblado Cotemsa, Playa de los Morenos y el Brazo de los Jerónimos y la Isla Mínima. Se calcula que en 3 semanas de rodaje, esto es interesante que se sepa también, dejaron un beneficio de 200.000 euros en la zona, porque además contrataron por ahí 200 figurantes. Para la pelea en el bar, los actores y el equipo de producción ensayaron durante semanas para garantizar la seguridad de todos. Y la escena se filmó para que no hubiese mucho más lío en una sola toma, con una coreografía precisa y sincronizada. Y aviso a los más racionalistas, hay un anacronismo en el guión. El forense define un tipo de sangre examinando los espermatozoides, que es todo lo que les guste, todas las series estas de forenses, cuando esta técnica no estaba disponible en 1980, pues empezó a usarse en 1990.
Es curiosísimo, es curiosísimo. Hay que ver el cine también, cómo deja ahí su huellita para que nos demos cuenta de ese tipo de cosas. Jero, la banda sonora, una buena película tiene que tener una buena banda sonora.
Sí, esta es de las discutidas por los que no conozcan, porque es muy minimalista, muy pequeña, como le suele gustar a su compositor, que es músico, multiinstrumentista, cantante, productor discográfico, novelista, poeta, fotógrafo y cortometrajista. Es de Jerez, se llama Julio de la Rosa y ganó con ella el Goya. Ha tenido ya 4 nominaciones, también ganó la medalla al CEC, el Feroz a la mejor música original y la nominación a los premios Platinum. Como Alberto Rodríguez, con el que ha colaborado en todas sus películas, estudió también comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla, aunque ahora reside en la Sierra Norte de Madrid. De la Rosa se dio a conocer como cantante, compositor y guitarrista del grupo El Hombre Burbuja. Oh. A lo mejor tú lo conociste.
Sí, era el 95, así, ¿no?
95 hasta el 2000, más o menos. Sí. Luego tuvo una cierta carrera en solitario con su nombre, Julio de la Rosa.
Sí, claro.
Pero luego yo creo que lo ha dejado. En el 2017 uh-huh. ha vuelto a la composición de bandas sonoras uh-huh. y se le considera entre los mejores letristas de canciones. Ya no he buscado más qué canciones concretas ha sido letrista, uh-huh. pero seguro que es interesante. Y desde luego es de los músicos más originales e interesantes del panorama cinematográfico español.
Desde luego que sí. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Jero, seguiremos la semana que viene, si te parece, pero sí que te quiero dar las gracias por ayudarnos a poner las calles en esta madrugada.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a las Urdes a investigar otra serie de crímenes espeluznantes y angustiosos.
Me encanta cómo te metes en el papel. Un abrazo, Jero. Gracias.
A ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de algunas tradiciones y partes de nuestra cultura, hay una que en muchas ocasiones se nos pasa de largo. Vamos a parar de tocar las campanas porque seguro que en este momento algún ponedor se ha despertado al oír esto, dando un brinco de la cama, y no quiero asustar a nadie. Pero resulta que las campanas son también parte de nuestra cultura y del inventario de la mayoría de los pueblos de nuestra historia. Y claro, durante mucho tiempo servían para avisar si pasaba algo grave en la aldea o si iba a haber una celebración de algún tipo, aparte de marcar las horas. Pero claro, su uso ha ido cayendo y en pocas pedanías se le suele dar un valor tan apreciado como el que tuvieron. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles el profesor Francesc Llop. Es antropólogo y especialista ni más ni menos que en toque de campanas, además de presidente de los campaneros de la Catedral de Valencia. Francesc Llop, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerle entre nosotros, qué cosa tan bonita, qué profesión, y aquí está al pie del cañón.
Llevo toda la vida con esto, llevo 50 años tocando campanas. Uh-huh. Siguen tocando.
Uh-huh. ¿Y cómo le dio un día por hacerse especialista en toque de campana? Porque esto es algo muy peculiar.
¿Cómo me dio por ser antropólogo? Un antropólogo es aquel que ve una cosa rara e intenta comprenderla. Y unos los últimos campaneros que quedaban hace 50 y tantos años aquí en la ciudad de Valencia, intenté comprender su mundo. Y de ahí eso me llevó a la antropología.
Uh-huh. Antropología, campanas, son cosas raras, ¿no? Porque claro, a lo largo de la historia, ¿qué ha significado las campanas en nuestro país?
¿Qué significan todavía? Es decir, es cierto que aquí se tocan muchísimas, casi todas, eléctricas, con uh-huh. motores, uh-huh. pero una fiesta sin campanas o un entierro sin campanas no es lo mismo.
Uh-huh. Claro. Y además, ¿cómo se nota la diferencia del tono de una campana para una celebración o para un duelo, no?
Claro, claro. Porque la campana está transmitiendo las emociones de la comunidad, Entonces... Uh-huh. Pero si toca motor, es una emoción enlatada, Es como música enlatada, ¿no? Si toca mano, pues es la persona que expresa esas emociones.
Uh-huh. O sea, Frasé, lo que me está diciendo aquí en Poniendo las Calles, ¿usted es capaz de diferenciar el sonido de una campana tocada en modo eléctrico a tocada en modo manual?
Normalmente sí, pero voy a sorprender con lo que le voy a decir. Si uh-huh. oigo un toque, igual no sé lo que significa, porque en cada sitio los mismos mensajes se expresaban de distinta manera. Por ejemplo, el toque de final de fiesta de la ciudad de Valencia es el toque de muertos de la huerta a 4 kilómetros.
Bueno, ¿qué información? Bueno, ya estoy alucinando con lo que nos está contando. ¿Quién las tocaba entonces, sobre todo? ¿Qué misiones cumplía? Porque claro, ¿cómo se prepara una persona para tocar las campanas?
Era un trabajo, como los últimos campaneros que yo conocí, los últimos tradicionales, eran uh-huh. profesionales pagados. Si no les pagaban, no tocaban, así de claro, ¿no? Es decir, uh-huh. eran los más media de la época, con una diferencia, que era la gente, así como ustedes los periodistas son reconocidos como los primeros en la comunidad, o casi los primeros, uh-huh. los campaneros eran los últimos. Y entonces tocaban porque era su trabajo y organizaban la comunidad. No solo tocaban a misa, abrían murallas, cerraban el mercado, enviaban a la gente a un sitio o a otro a comprar según los toques.
Claro, ahora yo me pongo a pensar en la ciudadanía, Francés, porque claro, ¿cómo entendía la ciudadanía lo que el que tocaba la campana quería transmitir a base de campanazos? ¿Cómo se aprendía todo eso?
Fíjese, había en las ciudades grandes, estoy pensando en Sevilla o en Salamanca, por ejemplo, que conozco los casos, uh-huh. habían carteles que la gente tenía en su casa para interpretar los toques. Uh-huh. Hay que pensar que una catedral tenía 150 o 200 toques, No era solo cosa de aldeas, era sobre todo cosa de ciudades, Y de hecho en las ciudades seguimos tocando, en la Catedral de Valencia tocamos todas las fiestas al año.
¡Qué maravilla! O sea que entonces me confirma que realmente hay un lenguaje a base de campanazos.
Hay muchos lenguajes, Tantos lenguajes como catedrales hay en España. Cada catedral construyó su propio lenguaje. Y esta es una cosa como muy bonita, pero nunca acabas de aprender. Cada catedral empleaba formas diferentes. Y ahora cuando ponen motores todas tocan igual. Entonces hay que volver a recuperar la diferencia.
¡Qué bonito, Francés! Me encanta lo que nos está contando. Además, le hemos hecho madrugar al profesor y antropólogo Francés, porque en Castellón, hasta el 27 de mayo, se ofrece un curso de toque manual de campanas. Van a ser 4 sesiones gratuitas para un aforo de 30 personas, según tengo yo aquí los datos, y sobre todo que están más que cubiertas, pues porque la gente quiere aprender todo esto. Me parece súper bonito.
Claro. El no es el primero que hacemos, ya hemos hecho otros cuantos. Uh-huh. Hace unos años se hizo en la Catedral de Pamplona y cuando salió en la prensa la gente decía, ¿quién va a apuntarse a eso? Se apuntó mucha más gente de la prevista, ¿no? Y aquí en Castellón pasa lo mismo, ¿no? Es decir, es un mundo por conocer, y también es un mundo donde expresarse, ¿no? A través de las campanas. Y no todo el mundo vale, Esto es como aprender a bailar. Tú le enseñas a alguien a bailar y no todo el mundo da bien. Puede contar los pasos y tener gracia. No todos la tienen, ¿no? Pero para eso están los cursos, ¿no? Para enseñar.
Uh-huh. ¿Y en qué consisten las clases? Lo digo más que nada porque ahí llega una persona que está verde, pero que le apetece mucho conocer todo eso. ¿Por dónde se empieza?
Pues ya hemos hecho la primera clase y estaban verdes, casi todos, ¿eh? Entonces, de pronto, cuando les dices, no, es que el tiempo en la sociedad tradicional empieza a mediodía, no empieza a medianoche, ¿no? Es que y empiezas a contar cosas así, ¿no? Y la gente se queda como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Claro. Pero hay que entender eso porque, por ejemplo, el aviso de la fiesta famoso no quiere decir que mañana es fiesta, sino que ya ha empezado la fiesta. Porque antiguamente los días importantes empezaban a mediodía, no a medianoche.
Bueno, yo estoy alucinando, claro, luego aquí clases prácticas para ir practicando cuando uno sale de la academia, pues va a tener pocos, no se suele tener una campana en casa. ¿Eso no, cómo
pero
se sustituye?
La misma, por la mañana teoría, por la mañana el rollo teórico, viendo vídeos también, ¿no? Hay una diferencia, los antiguos campaneros para aprender tenían que subir a ver a otro, ¿no? Aquí tenemos vídeos y luego por la tarde práctica en la torre, ¿no? En la torre del municipal, porque además Castellón es peculiar, la torre de la catedral no es de la catedral, sino que es del ayuntamiento, es municipal, ¿no? Uh-huh. Organiza el curso el ayuntamiento de Castellón.
Uh-huh. Tengo aquí delante el anuncio, dicen que hay un contenido básico para aprender la liturgia tradicional de mesurar el tiempo. ¿Esto qué significa, Francesc? ¿Por qué es tan importante el tiempo en el toque de campana?
Porque son los toques en el mundo de los toques de campanas, el reloj es irrelevante. El día empieza cuando nosotros empezamos a tocar, no cuando toca el reloj. ¿Y cuándo tocamos? Cuando amanece, por eso por la mañana, ¿no? A mediodía, ¿cuándo es mediodía? Cuando tocamos mediodía, no cuando sean las 12 o la hora que sea, ¿no? Es decir, estamos construyendo el tiempo comunitario, o estábamos, me da igual, ¿no? Pero sobre todo en los días de fiesta, quienes construyen ese tiempo comunitario son los toques de campanas, incluso hoy.
Uh-huh. Claro, porque Francesc, por sus conocimientos, realmente podemos decir que existe un lenguaje universal en el taller de una campana o en cada lugar tiene un significado diferente. ¿Suenan igual unas campanas españolas que unas campanas estadounidenses o no tienen nada que ver?
Uy, españolas. En España no se entienden, ya digo, de un pueblo al pueblo de al lado. Es algo muy curioso, uh-huh. Aquí tenemos unas 30, 40 maneras diferentes de tocar las campanas. Algunas se exportaron a América, ahora estamos trabajando también con México. México de alguna forma representa los toques de la gente que fue allí, ¿no? Andaluces o extremeños, ¿no? Pero luego los han elaborado a su manera y han evolucionado a su manera. Y luego ellos los exportaron a las islas Filipinas, lo que es más exótico todavía, ¿no? En Filipinas se toca como en Extremadura o como en Sevilla, ¿no? Es muy fuerte eso.
Hombre, llama muchísimo la atención, claro. Fíjate, la gente que se apunta a este curso, ¿quiénes son? Lo digo porque no me parece una profesión con mucho futuro.
Es que no es una profesión, ¿no? En los últimos campaneros que yo conocí, año 68 es cuando empiezo a descubrirlos, el 71 ya estaban mecanizados, sustituidos por motores, quiero decir, llegué justo al final, aquellos tocaban por dinero, hoy en día al revés, es un movimiento asociativo, es recuperar la identidad local, es construir los mensajes comunes, es decir, una reflexión es que los viejos campaneros para nada tenían, aquellos subían, tocaban, hacían arte, pero es como aquel que hace arte o que hace poesía sin saberlo, ¿no? Pues ellos lo hacían.
Claro, claro. ¿Qué diferencia hay entre repicar, levantar o voltear? Me está preguntando Julián Martorell, que nos está escuchando precisamente desde Fuengirola.
Sí, pues la misma palabra repicar, si se dice en Córdoba, quiere decir voltear, pero la palabra voltear, si se dice en Toledo, quiere decir oscilar sin dar la vuelta. Es decir, hasta las palabras variaban de un sitio para otro.
¡Qué maravilla!
Entonces, eso es lo fascinante, ¿no? Que después de haber subido a más de 1000 torres, llegas a una torre y dices, ¿cómo tocarán aquí, no? Es un mundo para descubrir, ¿eh? Nunca acabas de aprender cosas.
Uh-huh. Francesc, estamos ya finalizando. Sí que le quiero pedir que haga un esfuerzo para recordar esas grandes coplas que siempre hacían alusión pues al repique de campanas en los años 30, en los 40, en los 50.
Hay campanera.
¿A que no, sí? Hay muchísimas canciones.
Claro, la campanera, es que en el fondo la campanera es como el locutor de radio, ¿no? Está allí solo delante del micrófono y dice, ¿habrá alguien escuchando? A la campanera al campanero le pasa lo mismo, ¿no? Allá arriba dice, habrá alguien que nos hará caso, y a veces sí, nos hacen caso.
Francés, no le voy a quitar más tiempo. Quiero, bueno, recordar a toda la audiencia, a toda la gente que está escuchándome ahora mismo, como estoy repicando las campanas, que el Museo de la Ciudad de Castelló propone a la ciudadanía, pues disfrutar en directo de 10 toques manuales de campana para este año 2023, desde el próximo día 4 de mayo, celebración de la coronación de la Virgen de Lledó. Esto va a durar hasta el 24 de diciembre, víspera de Navidad, y lo están haciendo con un sorteo para 8 personas. En las redes sociales del museo están toda la información. Yo creo que es una muy buena iniciativa, que seguro podremos seguir los medios, y me da que va a haber otros municipios, francés, que se va a fijar en esto que están poniendo en marcha, ¿eh?
Ya me lo creo, porque es poner en valor un patrimonio que está ahí, que no somos conscientes de él, y a veces, muchas veces, es el más antiguo de la población, y desde luego la más antigua música viva que nos queda.
Qué bonito. Francés, ha sido un placer conocerle, se lo digo de corazón.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, hermano.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé. Fácil como pueden ver, colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé. Es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde.
Editorial.
Cadena COPE.
Los funcionarios de la Seguridad Social han convocado una huelga para septiembre. Lograr una cita en la Seguridad Social se ha convertido en los últimos 3 años en un gran problema para millones de españoles. En 2022, la web de la Seguridad Social recibió 300 millones de visitas y 15.640 quejas de la ciudadanía. Los ciudadanos nos quejamos porque los funcionarios nos recomiendan acudir a la web. Hacen falta 3 meses de media para tramitar una pensión de jubilación o la baja por maternidad. El propósito del gobierno es que de manera preferente hagamos los trámites digitalmente y que solo sean atendidos directamente los que no dominan las nuevas tecnologías. En teoría existe la posibilidad de usar el teléfono, pero en 2022 se dejaron casi 4 millones de llamadas sin contestar. El 40% de españoles no poseen las capacidades necesarias para relacionarse digitalmente con las administraciones públicas. El resto lo tiene muy complicado. Tan difícil es hacer un trámite digital con las administraciones que el 80% no se culminan. Los procesos digitales son largos, farragosos, complejos y llenos de trampas que ni los más expertos son capaces de superar. Incluso los propios empleados públicos, diestros en las nuevas tecnologías, se ven en dificultades. La atención no presencial y sin papeles no funciona con suficiente agilidad y los ciudadanos tenemos derecho a una atención estatal de calidad.